digas que muchas palabras y sin comprensión. Entonces, hermanos, los hombres de ciencia dicen que para poder entender algunos, o la ciencia, o algún estudio, la mente está abierta solamente media hora. Después de media hora, todo lo demás ya no lo capta el cerebro. Pero el ser humano es capaz de poder resistir no solamente media hora, sino un poquito más. Pero también el exceso, llega un momento en que ya uno ya no nada sabe. Entonces, pues vamos a hacerlo ameno, hermanos. Y yo creo que después vamos a buscar un horario a las 10:30 para que todos estemos, porque también es domingo y a lo mejor decimos es el único día que nos queda para dormir un poquitito más y algunas actividades que luego tenemos que hacer temprano y se nos dificulta. ¿También mis hojas? Ah, sí, acá están. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la hermenéutica. Este estudio, hermanos, yo lo recibí prácticamente cuando el hermano Alberto los lunes en Río Blanco. Aquí tengo ya el celular,
¿no? No, ahí en su ¿cómo se llama? En su bolsa, hermano.
Ah, perdón. Disculpe. El hermano Alberto nos daba, empezaba a dar hermenéutica a los hermanos, allí solamente puros del ministerio, el hermano Carlos, y precisamente de allí tomé esta parte y pues desde mi perspectiva digo que no debe ser solamente a los obreros, sino también a la iglesia, porque ellos también necesitan el conocimiento para fundar más su fe y también para poder interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. La palabra hermenéutica, hermanos, si ustedes buscan en un diccionario, en el diccionario nos dice que es el arte de interpretar los textos. Pero nosotros no vamos a estudiar la hermenéutica simple. Y esa palabra de hermenéutica, hermanos, es dada por los hombres. Pero la iglesia de Dios, prácticamente, la hermenéutica la ha dado empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, cuando, y quiero ver el punto de vista de la música, el hombre cuando empezó a crear los instrumentos, pues empezó a crear y dijo, ay, se oye bonito esta nota y esta nota. Y al paso del tiempo empezaron a crearlo como una ciencia, como un estudio. Ah, pues el intervalo de esta nota es un intervalo, un entero, digamos. Y después que almacenaron ese conocimiento y lo plasmaron en papel o en letra, entonces se volvió universal. Quiere decir que si llega un chino y ve la partitura, aunque no sepa nuestro idioma, por las notas que son universales, él va a tocar los cantos. Y mis hermanos, si saben nota y les ponen una partitura de Beethoven, una partitura de una canción mexicana, la van a tocar. Porque es universal. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho el hombre? Digamos, no los de la iglesia de Dios, sino el hombre que también es evangélico, él buscó la palabra hermenéutica y lo hizo como una ciencia donde nosotros, sin estudiarla, la aplicamos en nuestra vida diaria. Ahorita que yo empiece a mostrar qué es la hermenéutica, hermanos, se van a dar cuenta que eso es lo que nosotros practicamos en la vida diaria al momento de estar evangelizando. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es la hermenéutica. Teológica. Luego a veces lo pronuncio mal, por eso mejor lo escribo. Exegética, que es la que nos vamos a encargar. Ustedes van a decir, ¿qué tanto es eso? En palabras sencillas, hermanos, nosotros podemos decir que es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Uso este vocabulario, hermanos, porque nos vamos a encontrar gente preparada de institutos evangélicos, pero prácticamente teológica. ¿Teo? Exactamente. Dios. Lógica. Logos, que es tratado. Mis hermanos jóvenes que ya han estudiado media superior o que han estudiado las raíces grecolatinas romanas, pues esto ya lo saben. Pero para los que no lo sabíamos, esto es lo que quiere decir que estudiamos o se interpreta el arte de estudiar correctamente las Sagradas Escrituras, porque pues estamos hablando de Dios, y exegéticamente quiere decir, hermanos, viendo el tiempo y el espacio en que fue escrito esos textos y cómo los tenemos que pasar de ese tiempo a nuestro tiempo moderno. No sé si me estoy dando a entender. Me voy a ir despacito para que ustedes vayan captando. Bueno, hermanos, entonces, viendo esa parte, primera de Pedro. Ay, ¿dónde está mi Biblia? Ya está. Gracias, son 12. Vamos a ver primera de Pedro, hermanos. Lo que acabo de decir, nosotros lo entendemos dentro de las Sagradas Escrituras, pero que también están plasmadas en este mismo libro sagrado. Primer libro de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, la hermenéutica teológica exegética, hermanos, es la que se trata de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, y así está dicho en la Biblia. Miren, primer libro de de Pedro 1, 21. Dice así. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 21 dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí vamos a encontrar una primera parte, hermanos, que las Sagradas Escrituras, lo que nosotros estamos buscando es que esta hermenéutica o la interpretación viene inspirada. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el poder de Dios. Pero el poder de Dios, fíjense, hermanos, esto. Fíjense lo que voy a hacer aquí. ¿Qué apliqué? Los que estudiaron física. Bueno, sí, la gravedad que está trayendo, pero al momento que este está cayendo, mi mano interviene y lo agarra. ¿Mandé? Ajá, nosotros lo conocemos como reflejo, pero estoy aplicando en la física una fuerza. De este punto neutro hacia donde yo voy a tomar este lápiz, es una fuerza. La pregunta es, ¿la fuerza se ve?
No.
No. Cuando un coche se para, nos dicen los profesores, y empezamos a jalar ese coche, ¿qué estamos aplicando? Una fuerza. Pero no solamente la fuerza es física, porque luego hasta la fuerza es psicológica, ¿no? Ay, hermano, tú nunca puedes hacer nada. Para nada sirves. Le estoy aplicando una fuerza o una energía negativa a mi hermano. O positiva puede ser. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la humanidad, nosotros aplicamos la fuerza a veces por medio de ¿qué? De esto que llamamos brazos, ¿sí? Y estamos empujando. Y también con los pies, pero no solamente, sino también verbalmente. Dios usa otros medios. Dios tiene otra fuerza todavía más sublime que la que nosotros tenemos, y esa fuerza hace que la fuerza que Dios aplique a nuestras mentes, entendamos lo que Dios quiere de nuestra vida personal. La fuerza de Dios, hermanos, hace que un hombre malo se vuelve un hombre dócil, siempre y cuando dejemos que esa fuerza se aplique en nuestras vidas. Por eso es que dice aquí las Sagradas Escrituras, que estos hombres hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Quiere decir de esa fuerza. Ahora, el conocimiento que vamos a tener, este de hermenéutica teológica exegética, hermanos, nosotros le damos ese aspecto, ¿cómo se llama? Se me olvidó, ahorita la mandé. Muy rebuscado. Pero la palabra de Dios, esta palabra que yo acabo de escribir, la dicen palabras sencillas las Sagradas Escrituras así. Santiago capítulo 3. Estos textos que yo les estoy dando, hermanos, son la base también para que nosotros podamos hablar con las personas y que muchos de ustedes también los han utilizado. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Al 18. Miren, cuando nosotros nos vamos a presentar con otras personas de estudios o de institutos, ellos también manejan la hermenéutica. Pero hay diferentes clases de hermenéutica. Hermenéutica donde se interpretan los textos a la conveniencia de la corriente religiosa. Pero precisamente esta parte exegética, hermanos, nos da a entender que no es conforme a mi pensamiento, ni a mi conocimiento, ni mi alcance que tengo de comprensión, sino que es con respecto a lo espiritual, al nivel o a llegar a la mente de Dios. Por eso dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre, ¿de qué? De sabiduría. Ustedes como congregación, hermanos, sin ser psicólogos, nos examinan a los predicadores. ¿Usted conoció al hermano Alberto, hermano Abraham? ¿Sí? Y conoció al hermano Carlos. ¿Quién era de un carácter así medio más fuerte? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y sin ser psicólogo, ¿verdad? Bueno, ustedes se examinan en nosotros cuando predicamos. Si estamos predicando por envidia, por vanagloria o por amor. ¿Sí lo han percibido ustedes? Así como ustedes, sin que yo sea psicólogo, percibo y dependiendo de lo que yo veo, digo, vienen con este o aquel interés. Voy a poner un ejemplo y no es que sea malo para mis jóvenes hombres. En una iglesia hay muchas señoritas y de repente empieza a llegar un joven y otro joven y otro joven. ¿Van porque les gusta la iglesia?
No.
Y no es que sea malo que vayan a ver a las hermanas, porque pues se tienen que casar hermanos con hermanos. Pero uno dice, no, estos jóvenes vienen a ver a las muchachas. Depende de la destreza del predicador. Yo, pues, jalar a esos muchachos a que participen y se queden en él. Y hay otros predicadores que dicen, no, pues es que hay que buscar a Dios y no buscar a las mujeres o a los muchachos, y casi están corriéndolos, ¿verdad? Y entonces, por eso muchos jóvenes se casan con gentiles, ¿no? Porque dice la muchacha, no puedo mirar al hermano, ni el hermano a la hermana, porque el pastor luego ya empieza a ver algo malo. Entonces, mejor me busco a alguien allá afuera. Aquí dice las Sagradas Escrituras, hermanos, lo que decíamos, el versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras, ¿en qué? En mansedumbre de sabiduría. Quiere decir que ustedes, hermanos, ya sean los que se van a parar aquí o los que van a evangelizar, tienen que conocer al ser humano. Miren, ustedes fueron niños. Ahorita las niñas están platicando. Yo fui niño. ¿Y a poco los niños no tienen ese gusto? O que los niños de mi hermano Ezequiel están allá. Bueno, ya no están ahorita, yo creo. Estaban hace rato allá jugando, viendo el fútbol. Son niños, hermanos. ¿Ustedes no lo hicieron? Entonces tenemos que tener el tacto como los que estamos aquí de poder llamar la atención o dar el tiempo, ¿no? de que hoy, pues sí, hagan esto, hagan aquello. Y aunque sea sábado, yo tengo que buscar el medio de atraer la atención de ese niño, de ese joven, hacia las cosas de Dios. Ustedes tienen que tener esa sabiduría para llamar a las almas nuevas a que encuentren la paz. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A estarme peleando con usted, hermano? ¿A estarle diciendo a mi hermano de cosas? ¿A que me vea mi cara, pues mal y todo eso? A veces sí, hermanos. Luego a veces el predicador viene, a veces, ahora sí ya lo entiendo de los hermanos, a veces vengo con un dolor, o a veces, ahorita vengo sordo, hermanos, no escucho casi nada porque nos vinimos bien rápido. Bueno, ahorita se los manifiesto para que vean que uno no tiene que dar a notar a la iglesia lo que trae uno. En este momento tiene que ser uno sabio y llamar la atención. Cuando están platicando con una persona, y creo mi hermana Consuelo lo ha vivido en carne propia, a lo mejor puede estar enferma, a lo mejor no tiene el recurso y va con unas circunstancias difíciles, está lloviendo, pero en el momento que nos abren la puerta aquella persona, una sonrisa. Y buenas tardes, señor. Pues ya estoy aquí de nuevo. Ay, pero es que está lloviendo. Sí, pero no importa. Porque el fin, hermanos, es dar, como dice aquí las Sagradas Escrituras, obras en mansedumbre de qué? De sabiduría. Porque esa persona que estamos evangelizando, hermanos, yo también fui así. Yo me acuerdo que el que nos estaba evangelizando me gustaba la palabra de Dios, pero en el momento que me tocó que ya no podía ir a los convivios de piñatas, de fin de año, de cumpleaños, a mí, pues siendo el primogénito, hermanos, yo invitaba a mis compañeritos y aunque sea un pastel humilde o sencillo, pero tenía mi fiesta. Y de repente dice ese señor que no. ¿Saben lo que yo decía? Bueno, en mi mente, decía, ojalá y se me haga. Y cuando iba atravesando la calle, a mí me atropellaron un perrito y se murió. Y yo le decía, señor, ahorita que lo veía de lejos. Y decía yo, ojalá y pase un carro y lo mate. Bueno, se los digo a hoy, pero porque era gentil, o sea, yo ya no quería saber nada de la Biblia, yo estaba bien hasta cierto punto, después ya las prohibiciones no me gustaron y deseaba la muerte del hermano. Entonces cuando alguien me cierra la puerta, cuando yo toco y de repente allí estoy viendo a la señora que está lavando y que se mete y sale un niño, ¿quién? ¿Está tu mamá? No, no está. Debe de entender uno. Que así fue uno. Y con sabiduría decirle, mire, dile a tu mamá que vine, que estoy orando por ella. A lo mejor entiendo los momentos que está, dile que los momentos que está pasando difíciles de cambio. Voy a orar para que Dios le dé bendiciones materiales, porque el gentil es lo que ve, las cosas materiales, no las espirituales. Que Dios la bendiga, ¿sí? Pero lo hablo fuerte, ¿para que qué? Para que escuche y le remuerda su conciencia también y me voy, ¿sí? Dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloréis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, ¿qué pasa en nuestras iglesias? ¿O qué pasa en una misión? Cuando empecemos a tener envidias, contenciones, pleitos, ¿quién está? Satanás. Y puede estar Satanás en mí o en mi hermano. Pero el pleito no se logra si yo entro en pleito con él. A veces, bueno, ustedes conocen a mi hermano Eliud. Él tiene un carácter así medio, a veces, fuerte. Y luego, en una ocasión me escribe algo. Y me pasa. Y yo lo leo. Y en el momento que empieza a hervir la sangre. Y digo, uy, Ahorita va a ver. A ver de qué cuero salen más correas. Digo, será él tenga esto, pero en cuestión de la Biblia, sí, le ando ganando y bien. Y ahorita lo voy a exhibir. Pero digo, no. ¿Qué está? O sea, si yo creo en un momento y él me dice, me lo dio, ¿cómo se dice? En un papelito, pero la iglesia se ve y a lo mejor no sé si en ese momento mi faz cambió, ¿no? Y, pero voy pensando y digo, no. Puede, lo que me está diciendo sí es correcto. La forma que me lo está diciendo no es correcto. Me lo voy a guardar. Gracias a Dios tengo un poquito más de paciencia. Y al paso del tiempo le digo a Elio, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Sí, acuérdate. Si no, mira, se lo saco. Y le digo, mira lo que me escribiste. No hice caso de eso porque un día tú vas a estar tal vez en mi lugar. Y un día tú tienes que pastorear o cuidar a las ovejas. Y cuando llegue otro más duro que tú, seas paciente. Y entonces es cuando lo rompo. Pero pasan a veces 3-4 meses y hasta un año. Y a veces se me pierden los papelitos. Pero los que logro, en el momento indicado, se lo enseño para que él tenga visión de no errar y matar las almas. Pero dice la Sagrada Escritura, versículo 17, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Hermanos, cuando una misión o una iglesia de Dios, todos, o sea, siempre va a haber detallitos, eso sí, pero son detallitos pequeños. Pero cuando una iglesia está, o una misión está peleando y peleando, ¿saben lo que pasa? Se acaba. Las almas nuevas están viendo. Dice, ay, el señor Abraham me dice esto, aquello. Y ahorita que estoy yendo a su iglesia, mira cómo son. Y él está empezando. Ay, luego el que se paró, el que le sigue. Ay, luego la señora de allá. Y luego yo me iba a sentar y me dice, señor, está ocupado ese lugar. Bueno, ya ven que los gentiles son así. Y todavía esa persona me quitó del lugar. No vuelvo a parar. Y ahí va la hermana Consuelo a tocarle y dice, no, señora, discúlpeme, pero yo estoy bien allí. Si existe la franqueza, decir, ay, mire, la verdad, nomás ustedes son puras palabras. A usted la considero, pero todos los demás no. Mire, ya si se deshaga, la señora me hizo un mal gesto, la otra no me saludó, el otro me quitó del lugar, el otro quién sabe qué, o sea, muchas cosas. Se va yendo la gente. Y también es de la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos?
A buscar a Dios.
A Dios y la paz. Porque, hermanos, allá yo me peleo con mis compañeros de trabajo. Me peleo, y digo no pelear así, sino de que a veces no le gusta uno unas cosas y a veces, pero ya hizo bilis uno, ¿no? Y está uno y trata uno de moderar las circunstancias y las emociones, no brotar. Y aquello, le decía a unos hermanos, tuvimos una capacitación y llega un compañero y me dice, ay, ¿cómo estás? Y me dice, como todos se llaman allá en el mundo, como todos. Y ya le digo yo él por su nombre, le digo, no, pues estoy bien, esto. Y, ay, sí, es que, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pues no estando acostumbrando, yo dije, ay, no soy igual. Y ya pero ya como que después de mucho rato, ya casi al finalizar, como vio que no pronuncié ninguna palabra tosca y como me llevaba bien con los demás compañeros, bueno, diferente, ya me dijo, bueno, por lo que te vaya bien. Dije, ay, pues así hubieras empezado. Pero bueno, hermanos, viene uno de esos lugares que a veces uno no le gusta. Y llega aquí, todos queremos buscar la paz. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Amigables. ¿Cómo quieres que te traten, hermano Obed?
Frente a
al trato.
Para la redundancia, con un buen trato, como en mi trabajo me pasa lo mismo. Hay veces que, como soy el mostrador, la gente lleva hablando palabras altisonantes, a veces gritando, a veces enojado. Y uno, por deber del trabajo, como que no está acostumbrado a contestarles de la misma manera. Pero, más sin embargo, pues por mi caso, siempre trato de hablar lo más tranquilo posible. Y hay veces que sí desesperan, pero trato de hablarles bien para que yo igual reciba un buen trato de las demás personas.
Ok. Hagan cuenta que está el hermano allí, fíjense, está allí el hermano, y estoy platicando y de repente, hermano, Abed, estás allí, perdón, hermano, perdón, discúlpenme, pasa vos, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto, siéntate acá, ¿no? Vente. Hermano, ese es mi hermano Abed, y yo lo estimo, vente, vamos aquí adelante, ¿qué sientes?
Un poco incómodo.
Un poco incómodo, pero decía el hermano Carlos, los seres humanos... Si mi hermano llega y te saluda, humanamente no es lo mismo. Porque yo tengo una categoría humanamente y te da gusto de que el ministro, el diácono, el pastor vaya y te diga, pasa, pasa. Y dices, ay, me está tomando en cuenta. Decía hermano Carlos, el Río Blanco cuando era grande, ¿no? De repente, pasa vos, hermano. ¿Cómo está? Pasa vos, hermano. Y yo lo veía y dice, yo me voy brincando, ¿cómo se dice? Las filas de las bancas y saludando a los que están en la orilla. Y los hermanos que saludan en la orilla, saludo a la orilla, ellos se van a sentir bien porque, ay, me saludó el hermano Carlos García. Y llegó un sábado que fui a Río Blanco, pues sí pasó y, pasa vos, hermano. Ah, pasa vos, hermano, Pablo, qué bueno que vienes. Y yo, híjole, sí es cierto, yo me sentí así, ay, el hermano Carlos me saludó. Una ocasión fuimos con mis papás y dice, hermano Polo, venga y llévenos en oración, por favor. Uno está más chico y entonces, fíjese, hermanos, todos ustedes, hermanos, a veces sí deben de estarse saludando con ese amor fraterno, porque eso es lo que también quieren. Si a alguno se le pasa, bueno, no hay problema, pero que la mayoría de todos podamos saludarlos y que exista eso que nosotros queremos. Es porque podemos engañar, hermanos, y decirle, ay, mi hermano Abraham, pasa vos, ¿cómo estás? Pero el hermano Abraham sabe que yo, porque todo se sabe en la vida, hermanos, que yo he hablado mal de él. Y se da cuenta, ¿no, hermano? Porque al hermano lo saludé bien efusivo, ¿no? Y es que, ¿cómo estás, hermano Abraham? ¿Bien? ¿Qué bien? Hermano, veo, qué milagro, ¿no? Y dice, no sé, sí, hermano. Entonces, hermanos, tratar de... Siempre va a haber cierto allegamiento a otros, pero saludar con esa paz que debe de haber en nuestros corazones. Esa sabiduría, los hombres de ciencia le llaman... hermenéutica, teológica, exegética. Porque esa es la interpretación de los textos sagrados conforme al mismo texto sagrado. Entonces, si tú me dices que te vas al cielo, enséñame hermenéuticamente dónde dice que me voy al cielo con los mismos textos de la misma Biblia, no tu voz. ¿Cómo lo dijo Pedro? Pedro lo dijo así, primera de Pedro 1. Y bueno, espérame, primera de Pedro, no, pues sí, es primera de Pedro 4, 11. Aquí también otro aspecto, hermanos. El 4, 11. Dice así, si alguno hable qué?
Conforme a las palabras de Dios.
Eso es la hermenéutica que acabamos de decir. Hermano, tú quieres Pentecostés, ¿quieres hablar? Habla conforme a qué? A la palabra de Dios. Cuando él me llegue, es que yo sabes que salí de un instituto y estudiamos hermenéutica, teológica, exegética. Ustedes cambian. Ah, quiere decir que él va a hablar conforme a la palabra de Dios. Ah, bueno. Adelante. porque ese es el aspecto fundamental de la hermenéutica. Se oye más pomposo, era la palabra pomposa, se oye más pomposo decir hermenéutica teológica, exegética, que decir que hablar conforme a la palabra de Dios. Y yo una cuestión, hermanos, porque ya vamos a, como misión, podemos encontrar diferentes pensamientos. Porque a mi hermano Abraham lo evangelizó un hermano, a mi hermano otro hermano, y a mi hermano Obed otro hermano. Y creo que los demás, los mismos que es mi hermana Consuelo. Pero muchas ocasiones algunos de nuestros hermanos traemos otra forma de ver las Sagradas Escrituras. Por eso está la doctrina, para conciliar los pensamientos de la Iglesia de Dios en uno solo. ¿Sí? Y bueno, allí es donde nosotros tenemos que escrimear, se llama, correctamente las Sagradas Escrituras, para poder convencer a los mismos de la misma iglesia. Un ejemplo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es esa piedra, hermano Abraham?
Cristo.
Ok. Hermano, Ezequiel, ¿quién es esa piedra?
Dios.
¿Quién es esa piedra, mi hermano?
Dios.
Bueno, ya van 2-1. Hermano Bet, ¿quién es esa piedra?
Cristo.
Cristo, híjole, 2-2. Ah, no, es que ahorita puse a unos nomás. Fíjense, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí ya viene la interpretación hermenéutica, teológica, exegética. ¿Qué quiere decir? ¿Quién de los dos tiene la verdad?
¿Los dos o qué es el mismo Dios? Cristo.
Cristo, Cristo y Dios es el mismo, ya dijo mi hermano. Cristo y Dios es el mismo. Y guardamos el sábado y están en la misma ahorita. ¿Cómo se llama? Hermana Yuli, ¿está correcto mi hermano?
No.
Ya sé. Aquí miren, también como misión nos tenemos que querer. No coincidimos aquí unos en este y en este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Estudiar o plantear por qué unos dicen que no y otros dicen que sí.
Ajá. ¿Cuál sería la...? Ajá, bueno, sí, vamos a hacer la hermenéutica, pero que cuando tenemos estos problemitas, debemos de echar mano de las Sagradas Escrituras. ¿Qué hubieran hecho los apóstoles en nuestra circunstancia de ahorita? Ajá, hacer como un concilio, dialogar, sí, y orar. Dice que decían unos que los gentiles se deberían de qué, circuncidar, y Pablo que decía
que no.
¿Y qué hicieron? Se fueron a Jerusalén y se sentaron y empezaron a decir, mira, yo creo que sí se deben de circuncidar por esto, 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 esto. Yo digo que no se deben circuncidar por esto, esto, esto. Y la Biblia dice que oraron y ayunaron. ¿Se dividió la iglesia?
No
se dividió. Quedaron en un solo de acuerdo. Y eran estudiosos de la Biblia. No vamos a abordar esto. Ahorita no lo vamos a abordar, lo vamos a ir abordando. Podría citarles Deuteronomio, podríamos citarles Primera de Timoteo, donde dice quién es esa piedra. Solamente como es en una espinita. No, dice primera de Pedro. Esta es una piedra, pero hay otra piedra.
Piedra angular.
Okay. La piedra angular. ¿Quién es esa piedra angular? Hermano.
Cristo.
¿Cristo? Hermano, si quiere. Cristo. Hermano, Cristo. ¿A quién me le pregunté? A mi hermano Miguel. ¿Es Cristo? Ok. Aquí todos coinciden. La pregunta es, ¿Cristo puede cumplir estas dos funciones como piedra, como fundamento y como piedra angular?
No.
Sí lo puede. Porque tiene, es un ser divino. Pero hermenéuticamente, o sea, es decir, bíblicamente, es el mismo ser. Solamente aquí ya diríamos, mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Pedro qué significa?
Piedra.
También significa piedra. Quiere decir que aquí podríamos poner también a Pedro. Y si hubiera un católico, aquí estuviese el Papa, diría, no, ni es Cristo ni es Dios, es Pedro. Porque Pedro significa piedra. Y dijo Jesucristo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres Petrus. Tú eres piedra. ¿Y sobre qué? Esta piedra. Y los católicos dicen, ¿qué quiso decirle? Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Está bien la interpretación?
No.
No, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, analicen bíblicamente. ¿Sí? Se va mi hermano, se van todos buscando y dicen, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos y decir, mira, hermano Abraham, tú dices que es Cristo, yo digo que es Dios. ¿Has visto este texto? Mira, así, así, así. Hasta que lleguemos en un acuerdo. Si no podemos, como misión, ¿qué hacemos?
Pedir
ayuda de los hermanos. A ver, hermano Polo, hermano Ángel. Y entonces, si aún ellos difieren, pues vámonos a la comisión doctrinal. A la comisión doctrinal. Mira, hermano, nosotros tenemos este problema, que esta piedra decimos que es Cristo y que es Dios. Pedro, sabemos que no. Pero la mitad decimos que es Cristo, la mitad decimos que es Dios. Y nuestro hermano Polo dice que es esto. El hermano Ángel Canales dice que esto. Entonces, en sus manos estamos. Porque, hermanos, al fin todos somos iglesia de Dios. ¿O no? Guardamos el sábado. Entonces somos hermanos, se debe de haber un acuerdo correcto de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso es tener, hermanos, sabiduría de qué?
De Dios.
De lo alto, y que es de Dios, que es pacífica. ¿Sí? Pregunta, ¿sí lo han practicado en sus vidas diarias?
Sí.
¿Sí? Si no lo han practicado, deben de llevarlo en práctica. Miren, hermanos, cuando alguien ignora la hermenéutica, caen en el error de Balaam, caen en la contradicción de Coré. Quiere decir que nosotros debemos de reconocer el valor de este libro. Debemos de reconocer su legítimo uso. Si no, ¿qué soldados seríamos? Exactamente. Entonces, el primer punto, hermanos, que vamos a ir entrando es reconocer primeramente, hermanos, que este libro sagrado, aquí vamos a encontrar varias cosas. Primero, los autores. Los hombres, ay, perdón, este el pis. Ah, está. Mi pregunta primero, hermanos, ¿es Biblia o es Sagradas Escrituras? Ajá. Ajá, sí, las escucho, no estoy. Ajá.
El Señor dijo que escudriñar las escrituras, porque en ellas encontrar la vida eterna.
Ajá. Ay, ¿cómo se escribe Shakespeare?
Shakespeare.
Pere, así, ¿verdad?
Con K.
¿Con K? ¿Así?
Sí.
Ok. Fíjense, hermanos. Bueno, los jóvenes que han estudiado nos decían en la escuela, ¿saben qué? Compren los diálogos de Sócrates. Es un hombre filósofo muy ilustre. Va uno a la librería Porrúa y nos venden dos tomos. Ah, de Platón, sí, cierto. Sí, cierto, de Platón. Sí, cierto, porque Platón. Nos venden dos tomos grandes. Ahí están, dos tomos, como el Antiguo y Nuevo Testamento. A las obras de Shakespeare, una de ellas es Homero y Julieta, que casi todos lo conocemos. Pero sus obras también vienen en un libro, en conjunto. ¿Eso cómo le podemos llamar? Este le podemos llamar Biblia. Y a este también le podemos llamar Biblia. Porque Biblia, ¿qué es? Conjunto de libros. En la palabra estricta de Biblia. O sea que todos los libros que se... o todas las obras de autores que se junten y se formen un solo libro. Ok, sí, pero yo ahorita no quiero llegar a las antologías, quiero llamarle Biblia y no lo contradigo. Y están correctos.
A la palabra correcta.
Pero, ¿cuál es la palabra más correcta de llamarle a este libro? Ándele, exacto, Sagradas Escrituras. Pero si un hermano dice Biblia, no nos vamos a pelear con él. Porque universalmente se le dice Biblia al libro que nosotros tenemos. Pero pudiese llegar alguien erudito y decir, no, señor Abraham, este no solamente es Biblia. También Biblia son los diálogos de Platón. También son las obras de Shakespeare. También puede ser, se me olvidó, otros libros que ya se han hecho en conjunto. Y entonces también es Biblia, ¿cierto o no, señor Abraham? ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocerlo, ¿sí? Pero universalmente o popularmente a estos libros no se les llama Biblia, pero en la palabra estricta sí es un conjunto de libros. Pero en el, si vamos a la palabra estricta, se llama Sagradas Escrituras. Y no nos enojamos entre nosotros mismos, ¿sí? Bueno, este libro, hermanos, de las Sagradas Escrituras, ¿tiene cuántos autores? Porque va... Miren, si yo quiero vender, ahora que he estado viendo el magistral, hay un magistral que dice que no deja huella, ¿no? Si han visto se me olvidó ahorita el nombre. Pues eso es lo que vende. O sea, dice, mira, tú usa este, y si se dan cuenta, allá en Héroes también como que se queda ¿cómo se llama? La marca, ¿no? Y por más que le pase uno, hay otros magistral que no deja huella, o sea, se borra y deja bien. El vendedor está vendiendo esa cualidad. Nosotros, hermanos, no somos vendedores, somos embajadores de Cristo. Quiere decir que debemos de conocer más todavía lo que estamos nosotros presentando a las gentes. ¿Cuántos autores tienen las Sagradas Escrituras aproximadamente? Autores. Moisés es uno. ¿Dónde? Dos autores. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ajá, nueve, diez. ¿Qué dijiste, no? Once. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. 11, 12. Ya lo dijeron. Isaías 13. Ok, exacto. Ya se dan cuenta. O sea, ya vieron quiénes son los autores. Lamentaciones. Lamentaciones. ¿Es autor? No, no es autor, es libro. ¿Cantar de los cantares? ¿También qué? Es libro. Sí, también es libre. Entonces, vamos, aproximadamente son 40 autores que escribieron las Sagradas Escrituras. Pero estos autores o estos escritores, hermanos, fueron personas muy variadas. Unos fueron sacerdotes. ¿Como quién? ¿Como quién? Perfecto. Samuel fue sacerdote. Otros de ellos también fueron poetas. ¿Como quién? ¿Como quién? Salomón, sí. ¿Sí? O sea, hubo varios. ¿Qué otra variedad hubo? Pescadores, exactamente. ¿Pescadores como quién? Como Pedro, ¿sí? ¿Qué otros, hermanos? Otro, más bien. Doctores. Doctores, ¿como quién? Exacto. Y aquí es cuando estamos evangelizando. Miren, si ustedes van a decir, hermano Polo, ¿y para qué nos sirve todo esto? Primeramente, hermanos, cuando vamos a evangelizar, sin tocar la Biblia a un católico es llegarle y decir, oiga, señor, buenas tardes, mire, le traemos las buenas nuevas de salvación. Nuestro propósito es que usted conozca que Dios nos ha prometido la vida eterna y que un día va a venir el Señor Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo, verdad? Igual me va a decir que sí. ¿Usted lee la Biblia? ¿Sí la lee? ¿Usted sabe, para usted, qué es la Biblia?
Es la Sagrada Escritura, ¿no? Y es un conjunto de libros.
Uh-huh. Sí, pero ¿qué cree? Más que conjunto de libros, es un libro que si usted lo pone aquí, en una tablita, y pone todos los libros del mundo, la Biblia va a pesar más. Le voy a decir por qué. Porque los libros que se han escrito, a veces han sido uno, dos o tres autores. Pero digamos, un libro de español que usted estudió en la primaria, ese libro de español, ahorita que usted toma de sus nietecitos, ¿es el mismo libro de español que usted estudió? ¿Y qué cree? La Biblia sigue siendo la misma. ¿Sí lo sabía?
Okay.
Sí, está bien, o sea, si ¿sí se dieron cuenta? Y le digo, y esto es para que usted tenga confianza de que proviene de un lugar divino. No hay otro libro, ni el Corán así. Y ya abrí la puerta, ¿no? Sin necesidad de qué, de tocar la Biblia. Aquí mis hermanos predicadores, ya hay tema para empezar a predicarle a la iglesia. ¿Quién aprende más? ¿El predicador o la Grey?
El predicador.
El predicador. ¿Quién aprende más? ¿El que evangeliza o el evangelizado? El que evangeliza. Si no nos toca estar aquí, hermanos, podemos tocar más puertas. Y mire, hermanos, si yo llego y le digo, buenas tardes, amigo Ezequiel, ya estamos platicando, ya le gusta la palabra de Dios y empiezo a hablar. Le digo, mira, hermano Ezequiel, mira, la Biblia dice que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres como Dios amó a su iglesia y debe ser un vaso frágil. Perdón, tenemos que tratarlas como vaso frágil. Tenemos que tener cuidado con tu esposa. Y ahí está la hermana Cristina, ¿no? Escuchando. Y llevo a mi esposa. Si saliendo le digo, ay, qué tonta eres. No me pudiste ayudar a buscar un texto. ¿Para qué te traigo? Pero ¿qué creen que pasa en mi vida en el momento de que le digo esas palabras? Exacto, me redarguye mi subconsciente. Me está diciendo, la estás regando. Y si esta vez te ayudé para que entraras y este joven aprendiera y cortejara bien a su esposa, para la otra, te voy a poner en ridículo. Y mis palabras van a ser torpes.
Se le pueden limpiar.
Y voy a ser expulsado de Dios. Quiere decir que mi testimonio, ¿cómo debe de ser? En verdad que yo amo a mi esposa.
Si en verdad lo está diciendo, pues no hablarle de esa manera.
Exacto.
Tiene que haber una congruencia.
Congruencia, porque miren, tengo tres hijas. Ahorita no están. Pero si un día dicen, ay, mi papá, cuando ellas crezcan, va a decir, yo no me voy a casar con uno de la iglesia. Y si el ministro dice, hija, ¿por qué no te casas? No, hermano, es que los de la iglesia, allá con, así como que es que son doble cara, hermano. ¿Cómo que doble cara, hija? Sí, es que luego lo que predican o lo que dicen no hacen. ¿Se puede referir a quién? ¿Al papá? ¿O a hermanos que ha visto su comportamiento? ¿Qué tan importante es nuestro comportamiento, hermanos? Habla más. Aquí en la misión, y mi hermana Consuelo, no voy a decir el nombre, se empezó a predicar a unas personas. Y fíjense, cuando supieron que esta misión pertenecía a la organización de San Mateo, y no que todos mis hermanos de San Mateo sean así, pero por uno o dos, ¿se convirtieron esas almas? No se convirtieron. Y puede suceder en él. Que a lo mejor aquí prediquen a alguien y digan, ay, veres, no, es usted, ay, son de esa iglesia también ustedes. No, mejor no. Así dijeron. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debe ser el predicador y el evangelista? Doblar su rodilla. Pedirle a Dios que nos vaya transformando nuestras vidas personales. Que no es importante, ahorita es un anexo, pero no es importante la interpretación, perdón, la hermenéutica, no es importante el griego, no es importante el hebreo, lo importante es vivir en mi vida el cambio que Cristo hace constantemente. Porque precisamente aquí encontramos sacerdotes, encontramos poetas, encontramos pescadores, y si nos vamos a la clase pobre, hay que pastores como quienes... como Amós. Hubo recaudadores. Ah, sí, los recaudadores de impuestos. ¿Y que esos eran vistos mal? ¿Como quién? Mateo. Sí, pero también hubo jóvenes. Déjenme ver, espérenme. Así hubo jóvenes. ¿Jóvenes como quién? No, autores de la Biblia. No. Como Marcos. Marcos era un joven. ¿Mande? No. Marcos era un niño cuando estaba con Cristo Jesús, que escribió de joven ya el Evangelio de Marcos. Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, jóvenes, ¿tienen deseos? ¿Qué tiene un joven? Bueno, yo fui joven, yo quería tener un trabajo bien, donde ganara bien. Quería tener una novia, pues que fuera idónea para mí y casarme. Yo creo que ese es el pensamiento de ustedes los jóvenes, ¿no? ¿O no? Digo, yo fui joven, ¿no? Entonces, pues estar en un buen trabajo, a veces cumple uno primero la primera etapa, tengo un buen trabajo, ahora vamos por la otra, tener mi familia, ¿no? Que mi esposo o mi esposa me quiera y nos amemos. Hasta que la muerte nos separe. ¿O no, hermano Polo? ¿No? ¿No piensas? ¿Quieres ser como Pablo? No, digo, si quieres ser como Pablo, pues está bien. El detalle es que tengas ese don de continencia. Entonces, hubo recaudadores de impuestos, hubo pastores, pero hubo gente rica.
También.
¿Dónde están? Poetas, Salomón, líderes. Pablo, sí. Bueno, eso nos ayuda, hermanos, que Dios agarra parejo. Pero tienen que ser inspirados. Entonces nosotros debemos de estar también sumisos a ese aspecto. Dice más adelante, también debemos de... Bueno, todos estos hombres formularon varias cosas, hermanos. En este aspecto, voy a borrarle. Unos crearon leyes. ¿Quiénes crearon leyes? Díganme de uno. Moisés. Unos crearon dentro de la Biblia historia. ¿Cómo quién? No. Lucas, una parte. Lucas, Josué, ¿sí? ¿Quién más, hermano, Abraham? Ajá, pero más predominó en leyes. Samuel. ¿Dónde está? En historia, Samuel. ¿En poesía? Aparte de Salomón. David. ¿Quién más? Job. ¿Sí? Miren, hermanos, también tenemos que conocer un aspecto. Todo esto lleva a la hermenéutica, hermanos, porque imagínense, hermanos, que yo les diga, hermanos, después de que estuvo la Torre de Babel, y se acuerdan que hubo muchas, todos empezaron a construir, hubo la confusión, hagan cuenta que estoy predicando, la confusión de lenguas, y por ese pensamiento del hombre, Dios mandó el diluvio y todos se ahogaron. ¿Mandé? ¿No va eso? ¿Por qué?
Yo digo que ahí hubo la confusión de lenguas, pero no los mató.
Sí, Dios mandó un diluvio. Y se ahogaron. Y ya no construyeron esa torre.
No, lo que pasa es que querían construir la torre para que cuando Dios mandara el diluvio, se subieran a la torre y ya no se ahogaran.
No, hermana. Empezaron a construir la torre porque ellos querían llegar hasta el cielo. Como Dios vio que iban a llegar al cielo, dijo, no, no, que no sea el cielo. Les mandó la lluvia y se ahogaron todos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, cómo empieza? O sea, ¿cómo influye, hermanos, el estar aquí enfrente?
Sí, porque usted lo dice y no se queda de veras. Sí, yo me lo sé así, ajá, que lo sepa o no, pero como lo está diciendo el hermano que está enfrente, ay, ¿a poco
pues? Pues él es diácono. ¿Cómo? Él lleva varias misiones y nosotros aquí con sacrificios estamos aprendiendo, ¿no? Entonces tiene razón. Sí. Hermano, permítame, hermano Polo, ¿no?
Pero fíjense,
¿cierto o no, hermano Abraham? El hermano Abraham ahorita nos va a sacar de la duda. Y mire.
Yo no voy.
No, no, pero por eso lo estoy poniendo ahorita aquí, a mi hermano. Los hombres empezaron a construir la Torre de Babel, si se acuerda, ¿verdad?
Sí, hermano.
Y Dios, los hombres querían llegar al cielo. Y Dios los destruyó mandando el diluvio para que no siguiera esa torre.
Así no fue.
Sí. A ver, entonces.
No estamos hablando
de. A ver, es la Torre de Babel. Sí sabe dónde fue. Sí sabe que no la terminaron.
Efectivamente.
Porque Dios mandó el diluvio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, dígame entonces, ¿qué mandó Dios?
El fuego para que se quede más. No, pues les mandó la confusión de lenguas.
No le ayude, hermano. No, estaba confundido.
Con el fuego que iba a caer.
Entonces, fíjense, hermanos, la hermenéutica también que nos enseña, hermanos, el aspecto de cronología, ¿sí? El aspecto de cronología donde nosotros debemos de saber que aquí fue creado Adán, después de Adán vino el diluvio, y vino el diluvio precisamente por la maldad de la humanidad, después del diluvio vino la Torre de Babel, y después vino Abraham. Bueno, lo estoy abreviando. Pero no solamente eso debe de ser, hermanos. Bueno, este es el primer paso. ¿Qué pasa cuando llegamos con una persona estudiada? Una persona que es un catedrático de la Universidad Autónoma de México, que ha escrito libros de historia, que sabe inglés, francés, hebreo, arameo y ha estudiado hasta con los sacerdotes y ha dialogado. Pero lo escuchó a mi hermano Abraham y dijo, me gustó eso, no lo había escuchado. Y le dice, quiero escuchar de tu doctrina. ¿Qué fue primero? Y ya este hombre va para ver qué tanto sabe. Oiga, disculpe, señor Abraham, ¿qué fue primero? ¿El caballo de Troya o Moisés? No, usted no responde. ¿Sí saben qué es el caballo de Troya? ¿Sí sabe, hermano?
Sí, hermano.
Ok, en el abogado apareció, ¿no?
No.
¿No lo ha leído? No, así. Lo leí. Bueno, pero el caballo, ¿qué fue primero, el caballo de Troya o Moisés?
Moisés.
Ajá. ¿Qué fue primero, hermano?
No, pues,
no, entonces, fíjense, él conoce, pero dice, quiero ver, porque no me vaya a engañar este hombre. Entonces debemos de abrirnos también a investigar. Y dentro de la historia, hermanos, primero fue Moisés. Pasaron 400 años cuando fue, el caballo de Troya. Antes del caballo de Troya hubo unos eventos en Grecia que fue este...
La Ilíada y la Odisea.
No, nacieron los filósofos. Los filósofos. Aquí lo tengo anotado, pero ya se me olvidaron este... Pitágoras. Fue el primer. Pitágoras y Confucio. Son los primeros fundadores de la filosofía griega. 300 años. ¿Dónde? Ah, Confucio es de China. Sí, cierto, Confucio es de China, Pitágoras es de Grecia. Entonces son los primeros filósofos que existieron en la humanidad, pero ya existía Moisés. Antes Moisés existió. Y Moisés escribió unas leyes buenas para un pueblo. Y escribió no escribió una ley. Dios le dio una ley, ¿escrita con qué? Con su dedo. Y entonces aquel hombre le decía, oiga, señor Abraham, ¿y Dios tiene dedos? ¿Sí se dan cuenta qué tanto tenemos que saber? Y no por irnos a una escuela, sino que esto nomás es la base y nosotros somos autodidácticos, estar investigando. Pero es bueno conocer estas partes para cuando llegue una persona preparada, culta. Culta no quiere decir que tenga dinero, ¿eh?
No.
En la sociología, los que no son cultos les dicen burros de oro. Sí, así son los sociólogos. Son insultantes. Pero hay gente culta que no tiene dinero. Dios nos ama a todos. Mi hermano puede tener un poquito más. Mi hermano a lo mejor no. Pero yo voy a tratar a los dos igual. Porque somos aquí, hermano. Yo no voy a ver mi conveniencia por lo económico de él. Si veo que el hermano es más espiritual, yo me voy a juntar con él. Porque yo busco lo espiritual. Y si mi hermano busca lo espiritual, se va a acercar a mi hermano. Y vamos a hacer un grupo para llegar cuando venga Cristo y seamos levantados. Si Dios le da a uno de mis hermanos más que a mí, bendito sea el Señor. Porque a mí me está dando lo que yo necesito para entrar a la vida eterna. En eso debe de ser hasta el aspecto la hermenéutica, teológica, exegética. Pasamos también, hermanos, que de Moisés a Juan, que fue el último libro que se cerró, de Moisés a Juan, fueron más o menos 1500 años. ¿Sí? También las Sagradas Escrituras, tenemos que conocer en dónde se escribieron, en qué lugares, hermanos, geográficamente. Se escribió en tres continentes. ¿Quién me dice el primero? ¿Dónde está Israel? ¿En qué continente? El continente asiático. ¿El segundo continente? Europeo. Pero en europeo, ¿qué parte de los libros fueron escritos en Europa? Ajá, las cartas de Pablo, algunas. ¿Qué otro continente?
De los que se mencionan en la Biblia.
¿Y en qué otro continente? Bueno, no lo dice la Biblia, el continente asiático en Europa, pero ¿en qué continente de nuestra?
Geografía.
Por la geografía.
En África, ¿no?
¿Eh?
Etiopía.
Por ahí caliente, sí. Etiopía, ¿dónde está? Egipto, ¿dónde está? ¿Continente? Africano. Tenemos que tener la imagen del mapa para medio poderlo dibujar y enseñarle a las gentes. Eso es para, no para vanagloria nuestra, sino para enseñarle a la gente. Y hay hermanos como el hermano ¿cómo se llama? Pastor. Yo no estudié la primaria. y hasta digo, ay, qué pena, yo que sí estudié, me ponen vergüenza. Entonces, a lo mejor aquella persona nos va a decir, oiga, señor Abraham, ¿y usted? Después de que ya le enseñó al hermano y que diga, ¿y hasta qué grado estudió? Y a lo mejor el hermano Abraham diga, pues mi primaria tuve, hermano. O señor, va a decir, ay, Dios mío, pues, ¿dónde tanto conocimiento? Se cumple lo que dice la Biblia, que lo más vil o lo más indocto del mundo avergüenza lo más docto o lo más ilustre de la raza humana. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser un buen siervo del Señor?
¿Sí?
¿Pregunta? Sí. Sea lo más vil para el mundo. ¿Sí me entendieron? ¿Qué quiere decir cuando digan, ahí va ese fanático? Ahí va ese santurrón. Porque si le dicen, ahí va ese hipócrita, ahí sí estamos mal. En cambio, ahí va ese fanático. Quiere decir que entonces, lo más loco de Dios. Exactamente. Primera de Corintios, hermanos. Bueno, entonces también se escribieron, hermanos, estos escritos, hermanos, en Judea. Hay escritos que se escribieron en el palacio de Babilonia. Hay otros que se escribieron en la cárcel. Hay otros que se escribieron en escuelas de los profetas. ¿Sí lo sabían? En el palacio de Babilonia, ¿qué escritos de las Sagradas Escrituras fueron? Daniel. En los palacios de los medos y los persas, Esther. ¿Y quién más? No. Daniel. Da parte también de Daniel. Sí, fíjense, o sea, sí se dan cuenta que tenemos que echar a veces un poquito más de estudio. Porque eso nos va a ayudar, ¿a qué, hermanos? A que interpretemos correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó ahorita? Imagínense que yo estoy predicando. Y de allí, ese es el punto, que no es fácil estar aquí, hermanos. O sea, a mí ya se me hace fácil, pero cada vez que recuerdo esto, siento otra vez el peso en mi persona. Porque de mí depende la vida de ustedes. O van a la vida eterna o a la destrucción. Porque ustedes están confiando en mí. Entonces, si es una carga difícil de llevar. Y quiere decir que nos obliga a ¿qué? A estudiar más. Tanto en la Biblia como en la historia. Pero el que evangeliza ¿qué? Es lo mismo. Porque el que estamos evangelizando, después de que nos ha abierto su hogar, confía en nosotros. ¿Saben cómo nos ve? A todo el que, a este señor Misael, nos ve así. No porque seamos buenos. Hermana Consuelo, a los que evangelizan la ven así. Y todos los que evangelizan los ven así. Es una carga, una responsabilidad. No la podemos llevar solos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios. Para que no caigamos en tentación. Porque muchos hijos de Dios han caído en tentación y han sucumbido. ¿Y qué pasa? Ay, si el hermano cayó, pues entonces yo también puedo. Y entonces, hermanos, se vuelve impiedad en la iglesia de Dios. Y entonces, pues ya no le puedo decir nada a mi hermano Ezequiel, porque pues dicen, hermano Polo, si usted así, ya voy a terminar, hermanos, de esta primera parte. Quiero entregarle a mi hermano Ezequiel, y si no puede, después yo le traigo, porque hoy, ahora sí fue corriendo, hermano, saqué impreso todo lo que les estoy diciendo está escrito. Si puedes sacarle copia, y si no, dentro de 15 días, porque el próximo sábado nos vamos al domingo, nos vamos a... ¿A dónde? A San Nicolás. Se los doy para que lo vayan leyendo ustedes y después ya exista el aspecto de preguntas, hermanos. ¿Sí? Es un algo sintético. Sí. Lo estudian y todas las dudas que tengan, pues primeramente Dios estamos para resolvérselas bíblicamente. ¿Sí? Pero quiero que para la próxima ya existe un diálogo. Ahorita era imposible porque pues apenas se los estaba dando. ¿Qué sirve ese aspecto de preguntas y respuestas, hermanos? También hay una retroalimentación, porque déjenle decir, yo no soy todólogo. Habrá momentos en que tenga que anotar y decirles, hermanos, me lo llevo de tarea. Pero también no les voy a dar todo. Después les voy a decir, tienen tarea. Y cuando les diga tarea, quiere decir que la siguiente vez que nos veamos, me lo tienen que presentar 3-4 renglones en computadora, en presentación PowerPoint o en una hoja en papel, no importa. Lo importante es que me lo... Mi hermano, yo pues no tengo computadora ni PowerPoint como lo hizo mi hermana Yuli, pero yo se lo hice así, mire. Y a lo mejor con mi fea letra. Pero ya vi que qué, que está estudiando, que está trabajando. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, hermanos, ya para resumir, ¿qué es hermenéutica, hermano? Ezequiel. La interpretación de los textos. ¿Y qué es la hermenéutica teológica exegética, hermana Yuli? Sí, pero yo la puedo interpretar
correctamente.
Exactamente. ¿Sí? Después de eso, hermano Obed, ¿qué vimos?
Hablamos sobre parte de cómo se interpreta, qué hechos, o cronológicamente.
No, ya te saltaste. Si quieres ver tus apuntes. Vimos que dentro de del grupo en que estamos, hablando de la hermenéutica exegética, ¿esa proviene de dónde?
¿Cómo?
La hermenéutica teológica exegética, bueno, esa es la palabra pomposa, pero realmente ¿de dónde proviene?
De Dios,
bueno, sabiduría. Exacto, es la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y cómo es esa sabiduría? No, ese está en Santiago. ¿Cómo es? ¿Cómo es, hermana Cristina? Ajá. Y yo me quiero detener a lo pacífico. Que convivamos, ¿qué, hermanos? Pacíficamente, porque venimos para buscar la paz. Este es como un aspecto cuando estamos en el desierto y nos da sed. ¿Qué busca que va en el desierto? Un oasis para tomar agua y proveerse de bienestar. Y la hermenéutica general es la ciencia o la sabiduría terrena. ¿Cómo es la sabiduría terrena, hermano? ¿Cómo se llama, hermano? Miguel, hermano Miguel. Ajá. Diabólica. ¿Qué me va a enseñar el hermano? Yo sé más, ¿no? ¿Esa es la ciencia qué? Esa es la hermenéutica de los hombres, la diabólica. ¿Sí? Después de eso, ¿qué vimos, hermana? A ver, hermano Polo.
¿Después?
Ajá, sí. Revisa tus apuntes. Ah, exactamente. ¿Qué encontramos en esos autores, hermana Rocío?
Hay médicos, hay pastores, hay también poetas.
Ok, y después de eso, hermana, ¿sí ya te había preguntado, hermana Yuli? Ok, entonces la esposa de mi hermano Abraham.
Ay, creo que me perdí.
¿Ah, sí? Ok, entonces, hermana Cristina.
Bueno, vimos que la vida me ha cambiado. Que la vida sigue siendo como se lo había dicho, que me ha cambiado como...
No. Bueno, sí, metimos ese ejemplo, sí. ¿Y qué más, hermana Cristina?
Las leyes, ¿no? La creación de la...
Ok, después vimos que unos formularon ¿qué?
Las leyes.
Ok, formularon leyes. ¿Hay leyes en la Biblia? ¿Qué más?
Historia.
Poesía. ¿Qué más, hermana Toña? Ok, pensé que era en el otro. ¿Qué más vemos, hermana?
Algo de cronología.
Ándele, exactamente. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?
La gallina, porque Dios formó los animales.
¿Quién está de acuerdo con la hermana? Levante la mano.
¿La gallina?
Ajá.
Porque okay. Creó los animales, ¿no?
¿Sí está? ¿Por qué estás de acuerdo?
Porque no dice que creó... Bueno, dice que creó hasta los animales, pero no dice que creó
el huevo. Ok. Y según la ley de, ¿cómo se llama? De la evolución, ¿quién fue primero? No. También fueron los animales. Van al par. No más que, chéquenlo, ¿cierto o no? La vida nació en... La vida en una célula unicelular. Luego ya en una célula, y esa célula, ¿se hizo un huevo de pescado de anfibio o fue un anfibio? Un anfibio. ¿Fue el huevo de un pescado o pescado? Pescado. ¿Fue el huevo de una lagartija o una lagartija? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste? O sea, entonces van en conjunto, nomás que luego a veces el hombre con la ciencia diabólica se confunde. Más la ciencia que es pacífica, precisamente pone en paz todo. Después dijimos que la cronología, que es muy bueno, y se escribieron en diferentes continentes, que fueron ¿cuántos?
Tres. Asia, África y
Europa.
Se escribió en lugares como palacios,
cárceles,
pero yo lo que no hay es en escuelas de
los profetas. Dice ándeles, en la próxima semana, así quiero que... A ver, hermano, por lo que usted dijo. Primera de Samuel. Si no es primera, ahorita nos vamos a segunda, pero nomás deme... Pero es por ahí.
Pero es en Samuel.
Ahorita lo busco, me déjeme. Samuel, ahorita estoy... Está echando a mi mente... Ajá, sí. segundo libro de Reyes. ¿Es primera de Reyes o segunda de, o segundo libro de Reyes?
¿No es primera y segunda Samuel?
No, es primera de... Primer libro de Reyes. Mi pregunta era, ¿se dice primer libro de Reyes o primera a los Reyes?
Primer libro a los Reyes.
Ándale,
primera
sí.
Es con carta, primera
ajá.
De Juan, primera de...
Ándale, exactamente, bro. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 1. Dice así: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar el... bueno, vamos a esperar a mi hermano Abraham que lo tenga. 2:1. Sí, 2:1. Segundo libro de Reyes. Segundo, perdón. Perdón, hermano, sí, cierto. Si me llego a equivocar, me dicen, oiga, hermano, no es el texto. Porque luego, quién sabe qué nos pasa a los predicadores, ¿verdad? Que decimos una cosa por otra. La mente dice una cosa y ya al salir la información se transquiversa. Segundo libro de Reyes 2:1. Dice así, hermanos. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y aquí viene lo importante, versículo 3. Y saliendo a Eliseo, ¿qué dice?
Los hijos de los profetas.
Hermana Cristina, cuando dice los hijos de los profetas, ¿eran hijos de mamá y papá?
Eran alumnos.
Exactamente.
¿Eran qué?
Alumnos. Cuando dice Pablo, mi hijo Timoteo, ¿era su hijo carnalmente? ¿Qué dice? Era su discípulo, su pupilo. En este caso, cuando mi hermana Consuelo, ¿cuántas hijas tiene espiritualmente, hermana? Son varias. ¿Cuántas están aquí presentes? ¿Presentes cuántas están?
Presentes ahorita son dos, tres.
Tres. ¿Y cuántas espiritual y carnalmente?
Tres.
¿Espiritual y carnalmente? O sea, las dos, ¿cuántas?
Sumadas,
sí. Bueno, son tres y dos hijas, cinco. Ah, no, y su hijo, seis. Ah, bueno, sí, cierto, hijas, sí, hijas serían cinco. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, la palabra hijos no siempre quiere decir que...
De carne
y sangre. ¿Qué estamos teniendo ahorita, en este momento? Este recinto se convierte en ¿qué? En una escuela. O sea, no piensen ver una escuela donde suena la chicharra y llevan libros, no. Las escuelas son puntos donde se reúnen y estaba el rabí o el profeta, y detrás del profeta estaban los discípulos. Y dice aquí que saliendo, versículo 3, saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban ¿en dónde? Había una casa de estudio en Betel. Dice el versículo número, porque no quiero leer todo, solamente dejen, ay, el 7, gracias hermana, 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Bueno, también había escuela ¿en dónde? En Jordán. Ahora la pregunta es, hermano, lo voy a hacer en chiquito. Este es el continente africano. Oiga, creo que esta es la bota de Roma.
También en el 5, hermano.
Ah, sí, a ver, léalo, hermana.
Llegaron
en Jericó. Ah, Jericó, fíjense. Entonces, esta partecita, hermanos, que estoy aquí poniendo como cuadrado, es la parte de Israel. Así vienen unos mapas. Viene un cuadrito. Y abajo, todo este cuadrito, ya no lo ponen grande. ¿Sí? Y este es de Jerusalén. Y aquí está el mar de Galilea. Y aquí está el mar negro. Mar muerto, perdón. Aquí está Jerusalén. El río Jordán, ¿cuál es? Exactamente. Dice que por aquí hubo una escuela. Betel. Betel aproximadamente está aquí. ¿Y Jericó? Jericó está de este otro lado. No, está de este otro lado, Jericó. Porque cuando el pueblo de Israel llegó a entrar a tierra de Canaán, quiso entrar por este lado y no, y se regresaron y anduvieron 40 años en el desierto, y después de los 40 años en Gilgal quieren entrar por este otro lado, o más bien entra por este lado con Josué. ¿Y qué ciudad después del Jordán está?
Jericó.
Entonces fíjense, hermanos, todo lo que recorrió Elías con Eliseo y no se apartaba. Aquí tendríamos un estudio a la iglesia sobre un tema que
geografía.
Y podemos meter también, hermanos, las millas, los kilómetros, y cómo le dijo Eliseo, ¿qué quieres? Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Las dos porciones de tu Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Elías? Si ves cómo me aparto de ti, lo tendrás. Allí sería el punto para un predicador o para un evangelista decirle, si es predicador, hermanos, ¿quieren recibir el Espíritu Santo de Dios? Por donde camine Cristo, ¿qué? Hay que caminar. Así sean piedras, así sea el sol, así tengamos que abstenernos. Un al que estamos evangelizando dice, quiero seguir a Cristo, así Señor, tenga el deseo de tomar, tiene que sufrir eso. Usted que robaba, la necesidad la va a tener de agarrar el dinero. Y probablemente, yo a mí que el hermano se le cayó y agarro, y ya me lo echa a la bolsa, pero me, y saco. Y, ¿qué cree, hermano? Este se le cayó el dinero, hermano. Y no, pero a mí me hace falta más que a usted, ¿no? Pero Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me ahogo.
Oye, hay muchos temas de lo que hablamos ahorita. Hay muchos temas
que se pueden sacar. Pero sí se dan cuenta cómo pueden enriquecer y qué va. ¿Cómo va a salir esta iglesia de Dios? Fortalecida. En el conocimiento geográfico y en el conocimiento espiritual, porque lo estamos aplicando. Esas eran las escuelas entonces, hermano Abraham. Solamente me faltó, hermanos, ay, luego quiero terminar y no quiero. Ah, bueno, allá borré esto. Hermanos, también tenemos que conocer los usos y costumbres de esos pueblos, porque precisamente las Sagradas Escrituras, aquí se escribió en el río Nilo una parte y en los desiertos de Arabia. Bueno, ya lo borré ahí, ya lo deformé, pero bueno, tenemos que saber los usos y costumbres. Hace poco platicábamos en la familia y ¿qué pasa si nosotros ahorita nos fuéramos a Brasil, hermanos? Y nos fuéramos a ver el partido México contra Brasil y que estuviésemos todos y que dijésemos nosotros, hermanos, hay que hacer una porra, vamos a gritar México, ¿no? Y vamos a juntarnos con la porra de México. Y están unos hermanos brasileños y les decimos, hermanos, pues júntense ustedes con su país, ¿no? Hagan una porra. ¿Qué va a pasar a los hermanos al momento? ¿Dónde?
Vamos a pelear con los hermanos.
¿Verdad? No. Al momento de decir, formen su porra, hermanos.
Estamos ya haciendo una separación.
Ajá. ¿Qué es porra? ¿Aquí? Pues es un conjunto. Aquí es un conjunto de personas que le están echando ánimo a su equipo. Ajá. Pero en Brasil es una grosería. ¿Sí? Entonces imagínense que ven al pastor y hermanos, y le digo al hermano y a la Grey y ustedes también, formen su porra, hermanos. Hermanos, qué bocota tienen. Pero nosotros, pues, hermanos, si vamos a Argentina y los hermanos nos sirven nuestra tacita de ¿cómo se llama? De chocolate o de café y nos ponen unas conchas y decimos, hermanos, pues adelante, agarren una concha. ¿Qué creen que van a decir? Hermanos léperos, porque en Argentina, la palabra concha en Argentina es una grosería. En cambio, unas groserías aquí en México, que no las podemos pronunciar ni siquiera aquí, las pronuncian allá como palabras normales. En cambio, nosotros los mexicanos, los hermanos, diríamos, oye, hermanos, hay que lavarse la boca con agua, jabón y tres pastillitas de arruno. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay palabras, modismos, costumbres que fueron escritas en las Sagradas Escrituras que a veces para nosotros es un poquito difícil de entender y es ahí donde se aplica la hermenéutica también. Y eso tenemos que saber la connotación de esos textos. Pregunta. ¿Quién ya sabía algo de esto? Levante la mano. Sobre lo que vimos. Todo, todo lo que vimos. ¿No?
Bueno, yo sí sabía algo así de que en cada ciudad o...
Ah, ok. Aún aquí. Con las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, en la otra vez trajimos y fuimos a la casa de mi hermana Alma. Llevamos a unos hermanos de Chilpancingo. Llegamos allá a Chilpancingo y le dijimos, hermanos, nosotros nos... ¿Qué? Hacen unos guajolotes los hermanos de Tulancingo, tan ricos. Y los hermanos, ¿guajolotes? Sí, sí, un guajolote, hermano. No, yo me como como dos, máximo tres. Así, hermano. Y dicen los hermanos, no, pero guajo, sí, hermano, sí conocen los guajolotes, ¿no? Sí, 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 los animalitos, sí, 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 pues guajolotes. Dice, pero han de ser unos guajolotes así chiquitos, ¿no, hermano? No, no, bueno, hay de diferentes tamaños también, pero digo, uno normal, yo me como dos o tres. Ay, un día vamos a ir y vinieron, ¿verdad, hermana? Y dijimos, ¿cuántos guajolotes quieren, hermanos? No, pues, quiero uno y quién sabe si me lo termino, ¿verdad? Y entonces, dice, ¿qué? ¿Esto es guajolote? Este es el guajolote de aquí, hermanos. No, pero bueno, sí, también hay otro guajolote, pero el de esta comida. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, en nuestras costumbres cambia el significado. Entonces, ¿qué significado quiso decir cuando Dios escribió Éxodo 31? Para que lo vean. Y si alguien lo... Éxodo de tarea, es una tarea sencilla. 31. Ajá, para que se vayan motivados a estudiar, hermanos. Tienen 15 días para ver si pueden sacar. Si no lo pueden, lo que ustedes puedan, hermanos. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas con qué, hermanos. Y aquí la tarea es esta. Primero, ¿cómo le hace uno, hermanos? Primero, me hago yo la pregunta. Dios tiene dedo. Si digo que sí, según la... Exactamente. ¿Por qué? Si digo no, también. Internamente, porque un día me van a preguntar. Pero si yo digo sí y si digo no, y si nomás tiene un... ¿Cuántos dedos tiene entonces ahora? O sea, si yo digo que sí, nomás Dios tiene un solo dedo. ¿Tiene 10? ¿O tiene 20? ¿Cuántos dedos tenemos nosotros los seres humanos?
20.
Bueno, usted tendrá 10, pero nosotros los demás tenemos 20.
¿Tienes en la mano?
¿Tienes en la mano? Así, pero allí no dice si lo escribió con la mano o con el pie. Y nosotros tenemos, dice dedo, por eso digo.
Pero ya simplemente en la hermenéutica también hay
la lógica. Exactamente.
Pero no puedes, los que no tienen manos escriben con los dedos.
Exactamente, pero
si la lógica es el dedo.
Exactamente. ¿Y si no, entonces, ¿qué quiso decir la Biblia? ¿Sí se dan cuenta? O sea, no nos cerramos. Pero ante todo, tenemos que buscar los pros y los contras bíblicamente y entonces ya basta. Y entonces cuando un hermano diga que sí tiene dedos, un hermano dice, no, hermano, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle como estos hombres. Bueno, es Hechos. Cuando nosotros ya hemos analizado la Biblia, hermanos, y aún aquí, cuando nuestros hermanos... estén hechos. Ya estoy por terminar, hermanos. Ya para que ya nos vayamos. Hechos Espérame, hermanas, que está ahí. Como dice la hermana, estoy recorriendo mi... Mi... Aquí está. No, espérame, es Hechos. Ay, a ver, hermana Toña, ya lo encontré, pero no, es de Priscila y Aquila. Está en Hechos. ¿Qué es lo que acontece? Pues acontece que corren a los de la Iglesia de Dios de Roma y se va Priscila y Aquila. A ver, dejen. Y bueno, sí es importante para que ustedes... Ah, sí, a ver si tienen el índice temático, si sí, es cierto, porque... Busquen Priscila o Aquila, hermana, y si no, entonces búsquenme en ese concordancia temática, ya lo encontré. Hechos capítulo 18. 18:24. Dice así, ya estamos por terminar, 24 al...
No hay problema, hermano, hoy es domingo.
Al 26. Dice, llegando entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Ya lo leímos. En nuestro lenguaje español, ¿qué sucedió? Había un hombre llamado Apolos. ¿Cómo era?
Era elocuente, poderoso en las Escrituras.
O sea, ¿quiere decir que él tenía la Biblia, hermanos? Exactamente. ¿Has visto hermanos así? Sí, yo quedo así admirado, ¿no? Que sí, no, muchísimo. Y otros que ya murieron. Yo me acuerdo del hermano Carlos, ay, el hermano Alberto, ¿no? El hermano que nos adoctrinó a un ciego. Decía, a ver, Polo, nomás búscame. Le leía y dice, no, dale vuelta a esa hoja y en el versículo tal. Ah, sí, eso es. Y ciego. Yo, o sea, era diabético. Y todo, José dijo, ay, ¿cuándo voy a ser así? Bueno, entonces Apolos era, ¿qué, hermanos?
Elocuente y poderoso.
Elocuente y poderoso. En las Escrituras, o sea que era hermenéutico. ¿Sí? En nuestro vocablo que hoy estamos escrituras. No era cualquier persona. Empezó a hablar la palabra de Dios. ¿Qué tema empezó a hablar Apolos?
El bautismo de Juan.
¿Sí, hermanos? El bautismo de Juan. Su tema fue el bautismo de Juan. Salen otros dos personajes. ¿Quiénes son?
Priscila y Aquila.
Están escuchando. Priscila y Aquila. Y aquí viene una pregunta capciosa. Hermano Polo, ¿Aquila era hombre o mujer?
Aquila era el esposo de
Priscila. ¿Sí? ¿Son hombres? Soy yo, ¿qué piensas? Son hombres. Hermana Cristina. Ok, hermano. ¿Cómo?
Era esposo de Priscila.
¿Aquila? Era esposo. O sea, era el hombre. ¿Y ahí Priscila? La mujer. ¿Sí? Eran esposos. Venían de Roma. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Pero eso lo van a investigar ustedes. Ah, bueno, ok. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron estos hombres?
Después de la predicación,
le llamaron a... ¿De qué platicaron?
de lo que les había enseñado a Pablo a ellos.
¿Y qué le dijeron?
Que había otro bautismo.
¿Y lo dice ahí en la Biblia? No, no lo dice. Pero porque entendemos aquí que dice, y comenzó, ahí dónde está. Y le declararon más, ¿qué dice? Particularmente, ¿qué? El camino de Dios. Fíjese, era poderoso, pero él predicaba el bautismo de Juan. ¿Y qué hicieron estos? Eran se puede decir que él era el ministro. Apolos era ministro para hoy. Era el ministro. Y Priscila y Aquila, ¿qué eran? Congregantes. Así como ustedes. Ahorita están con... Hay congregantes. Y siempre pienso uno que... ¿Quién sabe más? Está aquí, ¿verdad? Y alzaron la mano en ese momento Priscila Aquila, no. Le hablaron en secreto. Oye, hermano, ¿qué crees? Mira, sobre lo que nos predicaste, te vamos a decir que hay otro camino más excelente. El bautismo debe ser por quién. ¿Lo aceptó?
Sí.
¿Cómo lo sabemos? Porque al seguir leyendo otras partes, encontramos que sigue Apolos en el camino del Señor. Pero ahora, con más fuerza. ¿Sí? Entonces, hermanos, si un hermano aquí dice, hermanos, el Señor me ha rescatado y nos vamos a ir al cielo, y allá vamos a morar con Cristo en el cielo, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Pues todos, oye, el hermano, terminando de predicar, oye, hermano, ¿qué cree? Véngase. ¿Por qué, hermanos? Porque no todos tenemos la misma estatura espiritual. Y entonces llegar con el hermano y decirle, hermano, ¿qué cree? Pues sí, usted guarda el sábado, no come carnes inmundas, pertenece a la Conferencia General de la Iglesia de Dios, pero quiero que platiquemos el tema de la ida al cielo, hermano. Y se siente uno hasta que el hermano diga, me equivoqué, hermano, sí es cierto. Gracias, hermano, muchas gracias. Y no pasa nada. Así debe de ser nuestra forma. No solamente en lo doctrinal, sino también en lo administrativo. A lo mejor ustedes dicen, hermano, ¿qué cree? Ahorita tienen la deuda y dicen, nos vamos a ir a vender cervezas en la feria de Tulancingo. La mesa directiva se junta y quedaron todos que van a vender cervezas porque ahí se le gana más, ¿no? Y se vende más. Y lo vamos a y hasta va a sobrar para construir. Y todos dicen, sí, hermano, pues, y ya lo dijo la mesa directiva. ¿Qué más? Y a lo mejor mi hermano me va a decir, hermanos, pues quiero decirles, miren, así, así, así. Y entonces, ¿qué hace uno? Ay, no, sí es cierto. Pero tenemos que buscar. ¿Cómo hablaron con este hombre, estas dos personas? No, no, sí, pero ¿cómo?
Con mansedumbre.
Con manzana de oro. Enseñándole, hermano. ¿Cómo no? Imagínese, hermano, cómo nos veríamos, hermano Abraham, vendiéndola. Sí le vamos a ganar, pero hermano Abraham, vendiendo ahí la cerveza y de repente se les va. Deja de que se nos antoje. Que dice allí que el obispo no debe de ser que dador al vino.
Aprovechamos para evangelizar.
Y entonces, ¿cómo es posible que usted le esté vendiendo algo malo? Porque dice que ni los borrachos entrarán a la vida eterna. ¿Cómo les estamos vendiendo algo que les está prohibido, que les está llevando a la perdición? Sí vamos a ganar, pero no es el camino correcto.
Es por decir otro ejemplo, hermano, que nos quisiéramos vender, por decir oro. No, mire esta imagen.
Ah,
o tacos de marrano.
También, ¿no? Hay dos clases de judíos: los liberales y los ortodoxos. Los ortodoxos, y que también tienen mucho dinero, cierran sus empresas, hermanos. Desde las 3 de la tarde aquí en México. Y las abren unos el domingo o hasta el lunes. ¿Cuánto pierden? Yo soy comerciante. He de perder unos cuantos pesos. Ellos pierden millones de pesos. Y no les interesa. y se hacen más ricos. Ellos y yo también. Entonces, hermanos, esta es la primera parte y la segunda vamos a ver cómo nos debemos de preparar espiritualmente. Ahí vienen algunas partes que ahorita es teoría, intelecto, pero también tenemos que llevarlo a la práctica, lo que continúa, hermanos. Entonces, pues esa es la invitación a que lo repasen, lo sigan viendo y que primeramente Dios pues mi hermano Abraham, a lo mejor, mi hermana Consuelo, mi hermano Ezequiel, los que nacieron o estuvimos en la iglesia, ¿se acuerdan que había hombres que tenían la palabra de Dios aquí en la mente? ¿Sigue habiendo? ¿Muchos o poquitos?
Pocos.
Se está perdiendo esa cultura en la iglesia. ¿Qué dice el texto de memoria de ayer? Ajá. De Dios. Primera de Juan, ¿qué? 2:17. Sí, 2:17. Ok, sí. Y a ver un texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ándale, así como ese, pues deberíamos de aprender nosotros, ¿verdad? Que ese es el universal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es instar precisamente a nuestra memoria, hermanos, a empezar a grabarse para que cuando las iglesias de Dios nos auto, ¿cómo se dice? Etiquetamos, ¿no? Y que digan, ah, no, ir a la misión de Tulancingo. No, hay que ir bien preparados.
Cuando el día del ciego, hermano, yo me acuerdo de unos hermanos de allá, nomás que está en la iglesia de Dios, la separada.
Ah, séptimo día.
Él lee así y así. Lee, ¿no? Y no sé cómo leer. Pero usted en la cabeza tiene todo.
Todo, sí, exactamente.
No sé cualquier texto y le va a dar.
Rápido. Sí, así debe de ser en nosotros. Pero, ¿saben qué es lo que hace? Aparte de la constancia, nos decía el hermano Alberto que cuando los hermanos los estaban adoctrinando a ellos, un día les dijeron, a ver, hermanos, pónganse de pie, álcense los pantalones. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, les alzaron las, ¿cómo se llama? Los pantalones hasta arriba de la rodilla y los hermanos gringos dijeron usted no, usted sí, usted no, usted tampoco, tampoco, sí, no, sí, y a ver los que elegimos que sí pasen al frente y dice, ¿saben por qué? Y todos, ¿qué? En la rodilla se va haciendo un caño, estos hermanos lloran, los demás no, es una lección. Entonces pues debemos de no olvidarla. Esa lección viene de atrás y así lo hicieron los apóstoles y lo vamos a ver un día. Pues vamos a entonar un canto, hermanos, para despedirnos. Ya ni me acuerdo. Todo lo que dije sería usado en mi contra.
Es el lema de la misión.